Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Ha aparecido ya por los estudios de la cadena COPE Fernando Evangelio, que luego nos va a contar cómo están las grandes plantillas del fútbol europeo, a poquito también, a pocos días de que comiencen las ligas principales, pero estamos repasando cómo están las plantillas de Primera División. Y vamos por el undécimo puesto de la temporada pasada. Toca el Celta de Vigo del Chacho Coudet. Ricardo de Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas noches.
Las altas del Celta, ¿cuáles son?
Pues son siete: William Zuetberg, Luca de la Torre, Óscar Rodríguez, Unai Núñez, Lobete y el doble fichaje anunciado en las últimas horas, el del guardameta Marchesín y Óscar Mínguez. Al gasto del club ronda los 8 millones de euros, siendo Zuetberg el jugador más caro. El Celta pagó 5 millones por la perla sueca.
¿Quién se ha marchado del Celta ya?
Pues aquí son más, hasta 13 jugadores han dejado el Celta: Orbelín Pineda, Rubén Blanco, José Fontán, Alfon y el Toro Fernández se han ido cedidos. En Remorio Kai han salido libres Jason Murillo, Thiago Gallardo y Matías Dituro finalizaron su vínculo con el Celta. Y Brais Méndez y Araujo también dejaron el club. Fueron los dos únicos jugadores que dejaron dinero en las arcas, 3 millones Araujo y 14 Brais.
¿Y quién puede llegar?
Pues están convencidos de que va a llegar Carles Pérez, extremo derecho propiedad de la Roma. Lo que quiere el Celta es que llegue cedido con opción de compra, y más allá de Carles se necesita un delantero que acompañe a Aspas. Encima de la mesa nombres como el de Breadway o el delantero del Olympique de Marsella, Cedric Bacambu.
Hasta luego, Ricardo, gracias.
Gracias, Muni.
El Rayo Vallecano, Carlos Ganga, buenas noches.
Muy buenas, Muni.
¿Cuáles son las altas hasta ahora para ir a Ola?
Tres fichajes han llegado a Vallecas: Diego López, libre tras acabar su contrato con el Español; el central Leyen, cedido por el Alavés; el extremo Salvi, también gratis porque finalizó contrato con el Cádiz; y han vuelto jugadores que estaban cedidos como Pozo o Andrés Martín. Así que el Rayo no se ha gastado ni un euro en este mercado.
¿Quién se ha ido? ¿A quién le han echado?
Se han ido Luca Zidane, que no ha renovado y ya no es jugador del Rayo. Se han marchado cedidos Johnny Mantiel y Martín Pascual. Y han vuelto a sus equipos Guardiola, Maras, Merkelanz y Mamadou Sila. Así que tampoco ha ingresado nada.
¿Y los futuribles?
Tiene mucho trabajo por delante la dirección deportiva de Comeño y Portillo. Está muy cerca el delantero del Atlético, Sergio Camello, que va a llegar cedido. Lo de Diego Costa, como dijimos, está aparcado. Y se busca como mínimo un central, un lateral izquierdo y otro delantero imponente.
Hasta luego, Ganga.
Adiós.
En el Elche, Jero Tormo, buenas noches.
Hola, Munilla, buenas noches.
¿A quién le han traído a Francisco?
Pues de momento solamente a Carlos Clerc, que llega libre tras haber terminado su contrato con el Levante Unión Deportiva. Sí que es cierto que Ezequiel Ponce, el Elche Club de Fútbol, ejecutó la opción de compra que tenía de 4 millones de euros. Y además también hay que destacar sobre todo las renovaciones en el Martínez Valero. Diego González, Pere Milla, Javier Pastore y Omar Mascarell continúan tras haber renovado su contrato.
¿Hay muchas bajas?
Sí, sobre todo de jugadores que han estado cedidos. Es el caso del guardameta Kiko Casilla, el lateral izquierdo Olaza, Quique Pérez, el primero ha vuelto al Leeds United, los dos segundos al Real Valladolid, y además también terminaron su contrato Guido Carrillo y Antonio Barragán, que a día de hoy están sin equipo, mientras que Pablo Piatti ha firmado por Estudiantes de La Plata.
O sea que tendrán que sonar muchas cosas, ¿no?
Hombre, más por posiciones que por nombres. Está claro que el Elche necesita un portero, un lateral derecho, quizás un lateral izquierdo en caso de que finalmente Johan Mojica no vistiera la camiseta franjiverde la próxima temporada, un centrocampista, un extremo y un delantero. De momento, los nombres que se han vinculado y que parecen que tienen más opciones de poder convertirse en jugadores del Elche Club de Fútbol son Dani Gómez, delantero del Levante Unión Deportiva, y Óscar Melendo, que ha terminado contrato con el Real Club Deportivo Español.
Gracias, Jero, hasta luego.
Buenas noches.
En el Español, Juan Arias, ¿qué hay para Diego Martínez?
Bueno, pues las altas son precisamente Diego Martínez, que es el entrenador, además de Lecomte, Brian Oliván, Vinicius Sousa y José Lu. Cedidos llegan o con la carta de libertad, además de Paul Lozano, que regresa tras una cesión al Girona.
¿Las bajas?
Un montón de ellas, ¿eh? Diego López, Oyer, David López, Didac Vilá, Fran Mérida, Yangel Herrera, Melendo, Morlanes, Vadillo, Loren, y también llegan, en este caso han llegado con el fin de cesión o de contrato, mientras que Miguelón ha sido cedido al Oviedo.
Bueno, o sea que ahí tiene que estar esperando fichajes como agua de mayo.
Sí, la prioridad es un extremo izquierdo. Ha sonado el portero Dragoski de la Fiorentina, el jugador del Celta Denis Suárez, y también se espera reforzar la defensa y el centro del campo.
Un abrazo, Arias, gracias.
Hasta ahora.
El decimoquinto del año pasado, el Getafe, de Quique Sánchez Flores. Nacho Bravo, hola.
¿Qué tal, Murillo?
Altas de para Quique.
Seis han sido las incorporaciones del Getafe: Borja Mayoral, que llega procedente del Madrid para las próximas cinco temporadas; Luis Milla, a cambio de 5 millones de euros; y varios jugadores que llegan al Granada, el central Domingos Duarte, después de que el Getafe abonara su cláusula, Portu, que llega cedido con opción de compra de 3,5 millones, y Seoane del Huesca y Angileri de River Plate, que llegan libres.
Ha fichado mucho bien el Geta. ¿Las bajas cuáles son, Nacho?
Muchas ventas, y la más destacada sobre todo la de Matías Olivera al Nápoles por 15 millones de euros. También han salido Miguel Ángel Rubio, Rubén Yáñez e Ignasi Miquel gratis. Tres cesiones para cerrar la operación salida: Darío Poveda al Ibiza y Eric Cabaco y Jonathan Silva al Granada, este último con opción de compra para el conjunto andaluz. Además de los jugadores que vuelven a sus equipos tras cesión, es el caso de Óscar Rodríguez, Gonzalo Villar, Jorge Cuenta, Florentino, Sandro Ramírez, Vitolo y Ukay Kuzlu.
¿Y suena alguno más?
Muchos, y con fuerza. Fernando Pacheco, el portero de Alavés, el primero que podría hacerse oficial en los próximos días en caso de que esta operación se truncara. La otra opción para la portería es la del portero croata Ibiza y Busic. Y los otros dos jugadores que gustan mucho son Jorge de Frutos y Jorge Cuenca, que podría volver cedido al Villarreal.
Hasta luego, Nacho. Hasta luego. El Mallorca, Jordi Jiménez, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tiene de nuevo Javier Aguirre?
Pues tiene 6 fichajes, lo que pasa es que 4 son caras conocidas del año pasado que han fichado en propiedad y 2 nuevas caras. Por ejemplo, Mafeo con la opción de compra obligatoria de 3 millones, Copete que llegaba libre de la Ponferradina, Muriqui, el gran aliciente para la afición que ha costado 7 con bonus hasta 9 millones de euros, ya está fichado en propiedad, Rajkovic, portero serbio que ha llegado del Reims, también en propiedad y que ha costado 2,5 millones de euros, y además del año pasado, pero ya fichados por el club, Bataglia y Grenier.
¿Quién no está ya?
Pues un montón de bajas, con Reina y Febas que se han ido al Málaga, Sellar y Salva Sevilla que se han ido con Luis García al Alavés, Cubo a la Real Sociedad, aunque era del Real Madrid, como ya ha contado Mel, pero que estuvo aquí el año pasado, Oliván, que se ha ido al Español, y Sergio Rico, que volvió al Paris Saint-Germain. Además, hay descartes que aún no se han ido, pero que se van a ir, como en Bula, Alegría o Hope.
¿Y suena alguno más de lo que ya ha llegado?
Pues después de lo de Muriqui para la afición del Mallorca, ya después todo es cuesta abajo, quiero decir que no hay nombres que ilusionen tanto y tampoco se han lanzado muchos. Busca lateral izquierdo, central 1 o 2 y delantero.
Un abrazo, Jordi, gracias.
Un abrazo.
El Cádiz lo va a contar Isaac Avilés. ¿Cuáles son las altas, Isaac? Buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Bueno, hay 4 fichajes, 4 caras nuevas. Joseba Zaldúa, Víctor Chus, Rubén Alcaraz y Agüer Bulmabil, el jugador australiano. Y hay 6 jugadores que vuelven al Cádiz después de estar cedidos. Martín Manuel Calderón, que estuvo en el Mirandés. Álvaro Jiménez y Nano, que estuvieron en el Zaragoza. David Mayoral, Osmagic y Jorge Pombo.
¿Las bajas cuáles son?
Bueno, también hay varias bajas. Hay 2 jugadores que dejan el club, que son Juan Fler y Álvaro Jiménez, en este caso cedidos, pero 3 que lo abandonan definitivamente, como son Manuel Nieto, que se ha marchado a la Andorra, Jens Johnson, que se ha ido a la EK, y Salvi al Rayo Vallecano. Y 3 jugadores que no están porque estaban cedidos, que son Fede San Emeterio, Florin Andone y Usama Idrissi.
¿Y los futuribles?
Bueno, pues Sergio González quiere reforzar el centro del campo y se habla del nombre de Ndiaye, y ojo, porque Nolito podría acabar en el Cádiz.
Gracias, Isaac. Cerramos con los 3 recién ascendidos. Por ejemplo, Almería, Jordi Folqué, hola.
¿Qué tal? Buenas.
¿A Rubi que le han traído?
Pues le han traído sobre todo jugadores jóvenes. El Méndez, del lateral derecho del Lorient francés, es el más veterano, con 24 años. El resto vienen en principio para el filial, pero se ha gastado 3,5 millones en Milovanovic, 3 millones en Guiguedes, y también llega Arnau Sola, lateral izquierdo del Barça. La gran apuesta, 18 años, central brasileño, Kaique Fernández, que dicen que puede ser la gran venta de la Almería en las próximas temporadas. Llegan de la temporada pasada, pero que por opción de compra por el ascenso se quedan en el Almería ya comprados Pozo, Guaras y Pavic, y son los fichajes a expensas de los 4 contrastados que quiere el técnico Rubí de la Unión Deportiva Almería.
¿Las bajas cuáles son en Almería?
Macaritze, que se ha ido con José Gómez a la Ponferradina, Aitor Buñuel, Nelson Monte, que vuelve al equipo ucraniano, y por rescisión de contrato Carrizo y Juan Villar. Javi Robles ha sido cedido al Fuenlabrada.
¿Qué está sonando por ahí para llegar?
Pues Rubí pide 4 jugadores contrastados, un portero. Se ha hablado mucho de Marchesín, hasta que ha fichado por el Celta de Vigo. También se ha hablado mucho de Fernando Pacheco, pero quiere jugadores contrastados. Todo depende de las salidas en cuanto a ventas de la Unión Deportiva de Almería, porque muchos tocan a la puerta de la Almería, a por Sadik, a por Akieme, a por Samu Costa, a por Robertone. Pero si no llegan a la cifra de la Almería, el Almería no lo venderá y, por lo tanto, necesitará esos 4 fichajes. Según si saca 30 kilos por Sadik o 20 por Robertone o por Samu Costa, pues entonces necesitará más jugadores, pero tendrá más dinero.
Hasta luego, Jordi. Gracias.
Hasta luego.
Valladolid, Juan Carlos Amorola, Amón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y a Pacheta, que le han traído.
Bueno, pues querían conservado, más bien, porque Sergio León y Monchu, que ya estaban en el tramo final de la pasada temporada, han ejecutado sus renovaciones automáticas. Iván Sánchez y Gonzalo Plata continúan después de haber negociado con Brighton y Sporting de Portugal, respectivamente, y como nuevas caras, Asenjo y Escudero. Son los dos hombres, aparte de la renovación de Fresneda, que podríamos decir aportan algo nuevo a este Real Valladolid.
¿Por la puerta quién ha salido?
Pues salieron en su día Kiko Olivas, Hervías, Allende y Caro. Se han marchado cedidos Yanco y Cordero y Carnero, y se busca puerta abierta para Guardiola, para Waldo, para San Emeterio, Quique Pérez, Secou y Roberto.
¿Con quién podemos ilusionar al personal?
Pues con un central, hay que ilusionarlo y hay que traerlo, aunque el límite salarial está condicionándolo. Un medio centro que podría ser Escalante, precisamente el Alacho juega aquí el sábado el trofeo Ciudad de Valladolid, y un jugador de banda izquierda. Se habla mucho del jugador del Olympique de Marsella, Conrad de la Fuente.
Un abrazo, Juanqui.
A otro.
Y cerramos con el Girona de Michel, otro recién ascendido. Indira Correa, buenas noches.
Buenas noches, Muni, ¿qué tal?
¿Cuáles son las altas para Michel?
Pues el Girona tiene 5 nuevos fichajes, 4 jugadores cedidos y uno en propiedad. El delantero Tati Castellanos llega cedido del New York City hasta final de la temporada. También viene cedido el lateral del Manchester City, Jan Couto, para la campaña 22-23. En tercer lugar tenemos a David López, que llega al Girona libre del Español para los próximos 2 años. Y entre las nuevas incorporaciones están los nombres de Rodrigo Riquelme, que llega cedido tras renovar contrato con el Atlético de Madrid hasta 2028. Y por último, hoy han hecho oficial el traspaso del mediocampista del Manchester City, Yangel Guerrera, hasta 2023.
¿Los que ya no están, quiénes son?
Pues tenemos muchos, te enumero algunos. Paul Lozano, que vuelve al Español, Alex Baena, que regresa al Villarreal, Nahuel Bustos, es el nuevo fichaje del Sao Paulo, Pablo Moreno, que estará 2 temporadas en el Club Sport Marítimo de Portugal, y con la convocatoria del próximo partido del Girona ya se ha sabido que Adrián Ortola no ha viajado con el equipo y es posible que deje de pertenecer al Girona de forma inminente.
¿Y qué le contamos a la gente? ¿A quién quiere el Girona?
Pues ahora mismo el nombre que más está sonando es el de Miguel Gutiérrez, un acuerdo entre el Real Madrid y el Girona que podría estar más que cerrado ya. También se ha hablado mucho del nombre de Edu Espósito, de Óscar Melendo y también del extremo del Barça, Abde, que podría llegar cedido para reforzar las posiciones de los jugadores tocados o dudosos. Y ya por último, según informa el periodista belga Sacha Tavolieri, el Manchester City quiere fichar al futbolista de Anderlecht, Sergio Gómez, para posteriormente cederlo al Girona. En principio las negociaciones entre el City y el Anderlecht no serán fáciles, pero veremos cómo terminan esas conversaciones.
Pues si lo dice Sasa, con Sasa estamos. Un abrazo, Indira.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Hasta aquí el repaso a las plantillas de los 20 equipos de Primera División. Y el repaso también a lo que están diciendo los oyentes, Azagra.
Pues aquí están todos los oyentes comentando sus fichajes de verano. Todos tenemos claro lo que necesita el Real Madrid: un delantero centro. No me creo que después de 2 años sin fichar no tengamos dinero para traer a Gerard Moreno. Otro nos dice que el Betis no venda si no lo necesita, por favor. Tenemos la mejor plantilla en años y con una Copa del Rey. A reforzar un poco la defensa y a campeonar. Bellerín, te esperamos con los brazos abiertos. Sigo esperando a que Monchi saque la varita mágica y nos traiga un par de regalos esta semana. Yo me traía a David García de Osasuna con el dinero de Koundé. Tiene una cláusula de 20 millones y es asequible. Apúntalo, Monchi. Otro oyente nos pregunta que qué pasa con Jaime Mata. Creo que no tiene sitio en este Getafe y podría ser un gran fichaje para cualquier equipo de media tabla. Y por último, nos dice uno que se está hablando mucho del mercado del Barça, pero ojo con el del Getafe. Portu, Seoane, Milla, Domingos Duarte, Angileri. Si lo hace bien, Quique, vuelve a nuestro Eurojeta.
Gracias, Azagra. Eso es lo que nos están diciendo los oyentes a los que siempre, siempre, siempre escuchamos en el partidazo de COPE. Te has sentado aquí, Evangelio. Hola, Evan.
¿Qué pasa, Monilla? Buenas noches.
Me vas a contar en cero coma cómo están también los grandes del fútbol europeo, ¿no?
Sí, voy a suplantar al maestro. A ver cómo sale.
Mundo Evangelini.
No es,
pero
no es fácil, ¿eh?
No es fácil. Joder, es que
nada fácil.
Lo de Evangelio es tela, pero lo de Maldini, claro, buen maestro tuviste.
Sí, señor.
Bueno, ¿quieres escuchar en breve a Pedro Martín lo que nos va a contar?
Por favor, yo siempre quiero escuchar a Pedro Martín.
Gran tipo Pedro Martín, que a veces parece que está enfadado, pero tiene tan gran corazón que siempre está por ahí activo, pensando, dando vueltas. Hola, Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches, Munilla, Evangelio, compañía.
y o hayas estado en un pueblecito de Salamanca por una muy buena causa, ¿verdad? Cuéntanos.
Pues sí, bueno, he cumplido una de las ilusiones que tenía durante el verano, porque al acabar la temporada, ya sabes que estoy metido en el mundo de las camisetas para sacar dinero para el Banco Alimentos. Entonces, la última camiseta que me inventé fue una con la imagen de los tres jugadores de Ucrania que tienen el Balón de Oro, que son Blojin, Belanov y Shevchenko.
¡Qué buenos!
Y por detrás, la imagen un poco difuminada de Valery Lobanovsky, que es el entrenador de los tres jugadores, que además está considerado como el padre del fútbol de Ucrania. Y bueno, pues una de las ilusiones era entregar unas camisetas de ese tipo a chicos que estuvieran en algún colegio, en algún sitio, chicos de Ucrania que estuvieran en España. Y me quedé con la copla cuando empezó la guerra, que en Salamanca, en un pueblo, pues había una colonia de chicos de Ucrania, y dije, bueno, voy a buscar qué pueblo es, y bueno, pues empecé a contactar con gente. Yo al principio pensaban que eran 20 o 25, al final he llevado más de 100 camisetas, porque son 85 chicos y unos 10 monitores de Ucrania, y allí me he presentado hoy a llevárselas y a entregárselas para que, bueno, pues por lo menos la luzcan con orgullo, ¿no? Que el fútbol de Ucrania, por ejemplo, siendo menor que el español, pues tiene tres balones de oro que nosotros no tenemos.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, el director de ese colegio de Armenteros, ese pueblito de Salamanca, que además es párroco de varios pueblos de la zona, es el padre Blas Rodríguez Bolledo. Padre Blas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está? ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, muy bien. Estoy muy contento con el detalle que ha tenido Pedro, que me parece que es lo más hermoso que se puede hacer en estos momentos para apoyar a estos chavales que se lo merecen todo, porque están viviendo una experiencia dura, pero a la vez muy hermosa, porque hay corazones muy grandes como el de Pedro y compañía.
Sí, no, te voy a decir una cosa, no todos los días se recibe una personalidad como Pedro Martín en cualquier sitio, ¿eh?
No, por supuesto. Creo que ha sido un honor y no le hemos puesto la alfombra porque no ha habido tiempo, si no le ponemos la alfombra real para que él entrara como un rey de la paz, del amor.
Lo único que estoy un poco decepcionado, o sea, porque no he tenido relación con los chicos por el tema este de los límites al trato con los menores, pero bueno, la situación está como está y tampoco te permiten tener mucho roce, pero bueno, por lo menos hubiese gustado darle, lo que sea, a alguno de ellos la camiseta personalmente, pero no he podido.
Padre, creo que son cerca de 90 niños los que están ucranianos allí.
Sí, 85, había 87, ahora hay 85, más los educadores, más los colaboradores de las fundaciones. Nos juntamos ahí más de 110 o 120 personas. ¿Eh?
¿Entre qué edades están?
Pues entre los 5, 6 años y 18.
¡Oh, qué pequeñitos algunos! Qué sí, sí. Una pregunta, ¿son huérfanos?
Parece ser que sí, que son de un orfanato, que vinieron porque le bombardearon. Y no les quedó más remedio que ponerse en camino. Y parece ser que sí, que la mayor parte son huérfanos o realmente niños de la calle que fueron acogidos en los orfanatos para poderlos atender, pues como Dios les da a entender, ¿no?
Creo que...
Hoy se han levantado con la noticia de que la parte que quedaba de su colegio ha sido destruida completamente.
Sí, ese es el tema.
En una ciudad como Mariupol, que ha sido una de las más castigadas durante la guerra.
Sí. Entonces viven una situación un poco muy, muy difícil, pero por eso conviene darle todo el calor y el cariño, y estos detalles como el que tiene Pedro, pues yo creo que son balones de alegría y de oxígeno para que puedan jugar más alto, ¿no?
¿Y los chavales cómo están? Que muchas veces los niños se tragan las cosas, no las dan a entender, no dejan sacar para afuera como están por dentro. ¿Cómo les ve usted?
Pues hombre, los niños te comen a besos y abrazos, ¿no? Eso está claro. Necesitan un gran afecto porque tienen esa ausencia por naturaleza. Entonces, ellos aparentemente, pues bueno, los pequeños pues están bien, los que sean mayores, como un puñado de ellos que son chicos de 17, 18 años, pues ahí se están dando cuenta los hombres de que a lo mejor están fuera de juego, que ellos preferirían a lo mejor estar más en su tierra y en su patria defendiéndola a capa y espada. Y ahí esa situación es un poco más incómoda y también más difícil de tratar por ese motivo, ¿no? Por la edad que tienen y por el pensamiento y las inquietudes de querer estar con su gente y con su tierra.
Qué situación más dura, ¿no? Pensar que un niño también quisiera estar allí peleando.
Sí.
Qué barbaridad. Bueno,
yo a los que he visto hoy te puedo dar fe que están bastante felices, ¿eh? Uh-huh.
Tienen además allí padre buenas instalaciones, ¿no?, para ellos.
Bueno, él lo ha visto Pedro. Yo creo que podríamos convertir eso en la gran ciudad deportiva de...
Hacemos si no, cantera ahí.
Tienen terreno y terreno y terreno. Tienen tres o cuatro campos de fútbol, piscina...
Así que... Tienen piscina, tienen pistas de baloncesto, de balonmano, de futbito, pistas deportivas de atletismo, tenemos piscina, frontón, tenemos todo lo que queremos y además sobre todo en un marco incomparable porque allí se respira aire limpio por todas partes. No sé, yo os invito a que vengáis algún día y hagáis alguna concentración deportiva o algún programa deportivo.
Sí, sí.
Porque... Las instalaciones yo creo que son, vamos, únicas.
Si hay buena manduca además, que en Salamanca siempre la hay, seguro que alguien se apunta.
Seguro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Es que usted no vais a ir para allá sin probar bocado.
¿Futbolero es usted, además, padre?
Mira, aprovechando que hablar de la comida, sí. Recuerdo que parte de la comida la lleva la de José Andrés también, o sea que...
Sí, 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 sí. Sí.
Colabora mucha gente, evidentemente, para sacar estos niños adelante y hay que hacer lo que sea.
El gran José Andrés. Sí,
José Andrés, y luego también aquí los chacineros de Viejuelo siempre están atentos. Blas, llévate para allá esta remesa. Por eso yo quería que Pedro hubiera venido hoy aquí, porque tenía una reserva un poquito especial para que lo hubiera probado, pero ha habido una serie de circunstancias que nos lo han impedido. Así que estáis en deuda. Venidos por aquí y probaréis lo que hay. Entramos en mi bodega y no salimos de ahí hasta que salgamos a gatas,
hombre. Mira, eso me apunto yo también. No está mal de vez en cuando. Padre Blas, que felicidades por todo lo que están haciendo y que sigan siendo los chavales felices a pesar de lo que está pasando en su país, ¿eh?
Sí, lo que importa también es que veáis y que entendéis pues que es un colegio con las puertas abiertas, con una vocación universal y de que aquí pueden venir a estudiar chavales de toda España y de todo el mundo, como han venido, ¿no? Uh-huh. Ahora somos poquitos, pero yo creo que va siendo hora de que la gente conozca lo que es Armenteros para que se animen y disfruten de un marco incomparable y de una convivencia y disciplina sana y eficaz para poder sacar adelante los estudios, chavales que a lo mejor tienen más dificultades en su casa, pues porque no pueden dedicarse el tiempo que quisieran por las circunstancias familiares o personales, ¿no? Pues aquí tienen todo a su favor para poder estudiar con todas las garantías y ser hombres del futuro.
Mucha suerte.
Y grandes deportistas.
Sí, señor. Mucha suerte, Padre Blas. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Y ya saben, vale, que todo esto, las camisetas, las sudaderas, en la web de Pedro Martín, barnogracias.es, que además 1 euro de cada camiseta y 2 euros de cada sudadera se destinan al banco de alimentos. Enhorabuena también a ti.
Me he liado. Empecé con el bar y ya estoy en otro mundo. Pero bueno, digo, en el caso de sacar dinero para el banco de alimentos, que fíjate cómo está la situación y cómo se va a poner.
¿Te parece? Iba a beber evangelio y justo hoy le pregunto.
Como muchas de las cosas que hace Pedrito Martín, que le salen del corazón, porque es una persona gigantesca. Pedrito es muy grande.
Te queremos mucho, Pedro, ¿eh?
Igualmente a todos, yo también os quiero.
Un abrazo.
No os olvido.
Hasta luego.
Ya nos vemos pronto. Adiós.
¿Qué decías? ¿Que tenías preparada una careta nueva para la sintonía para Maldini o para ti?
No,
¿o
no es esto? Bueno, no es nueva.
A ver.
Tiene un matiz, te va a encantar.
A ver.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves
mambo. Sin
Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting away with it. Wow. Maldini.
¿Pero has sido tú? ¿El del SIDER eras tú?
Sí, sí, ese soy yo. Tengo que decir que he tenido la complicidad de Javi Rodríguez, que ha sido nuestro técnico, mi cómplice para perpetrar.
Y la complicidad esto de Maldini también, ¿no?
Sí, hombre, le pedimos permiso ayer, lógicamente. No le voy a usurpar su sección sin pedirle permiso. Me dijo que el martes que viene está aquí contigo. Bueno, aquí no, va a estar en Helsinki, porque
sí,
va a comentar la Supercopa con Movistar.
O sea, justo en la previa de la Supercopa.
O sea, bueno, para que viene lo tienes aquí.
Estás aquí para contarnos cómo está ahora mismo el fútbol europeo, lo principal, el fútbol europeo, en el que, por cierto, este fin de sobre todo hemos tenido Supercopa, ¿no?
Sí, vamos a repasarla, si te parece. Vamos a empezar por Inglaterra. Se jugó la Supercopa inglesa en Leicester, no se jugó en Wembley, y la ganó el Liverpool. 3-1 al Manchester City, y el que no viera el partido, por el marcador, puede pensar, bueno, pues fue muy superior el Liverpool. Es verdad que fue mejor, pero el partido en el minuto 82 estaba empate a 1. Lo decidió Darwin Núñez, el uruguayo que ha fichado el Liverpool, que entró desde el banquillo, fue suplente, fue Firmino titular. Darwin Núñez entró, le hicieron el penalti del 2-1 y marcó el 3-1 en el descuento. Debutó en partido oficial, semioficial, digámoslo así, Erling Haaland con el Manchester City.
Que decían que estuvo un poco chupón, no sé, ¿eh?
no estuvo muy bien. Yo, ¿sabes la sensación que me dio? Que le falta todavía entenderse con sus compañeros. Que le falta un poquito esa, esas sinergias que dicen los entrenadores, que tienen los jugadores cuando están mucho tiempo juntos. Me dio también la sensación. Tuvo tres ocasiones, pero no estuvo muy bien Haaland, la verdad.
En Alemania el de siempre, o el de casi siempre.
Sí, señor, el Bayern. En un partido que fue espectacular, también por los goles que tuvo. Tuvo 8 goles, Bayern 5, Leipzig 3. En realidad fue al revés, porque se jugó en Leipzig. La Supercopa Alemana se juega en el estadio del campeón de Copa, y como el Leipzig ganó la Copa, pues lo jugaron allí. Sadio Mané, que debutó en partido oficial con el Bayern, marcó el 0-2 y firmó un buen partido. El Bayern llegó a ir ganando 4-1, pero el Leipzig se puso 4-3, recortó distancias y marcó el Bayern el último. Para el Leipzig marcó, por cierto, Dani Olmo. Entró en la segunda parte, no fue titular. Y también jugó un ratito el delantero Hugo Noboa, que es un chico de 18 añitos que lleva en el Leipzig, si no recuerdo mal, desde hace 2 años. Ya el año pasado tuvo minutos en primera.
Francia recuperando ilusiones, el Paris Saint-Germain.
Sí, 4-0. Al Nantes, además, con 2 goles de Neymar, uno de ellos de penalti, uno de Messi y uno de Sergio Ramos. Sergio Ramos marcó de tacón, fue titular Sergio Ramos. Jugó en una línea de 3 centrales, que es la que parece que va a mantener en este inicio de temporada Christophe Galtier, que es el entrenador que ha fichado el Paris Saint-Germain. Después de los devaneos y los coqueteos con Zidane, me consta que el Paris Saint-Germain quería a Zidane, hablaron con Zidane, pero al final es Christophe Galtier, que ha sido un entrenador bastante reputado en Francia, pero poco conocido fuera, el que ha cogido las riendas del equipo parisino. Y te doy otro apunte. Sarabia, el centrocampista español que lo hizo muy bien con el Sporting de Portugal la temporada pasada cedido, ha vuelto al Paris Saint-Germain y el otro día fue titular.
Y está fenomenal el año de Mundial para la selección española. Bueno, sí. ¿Alguna Supercopa más en Europa?
Por cierto, no te he dicho que la de Francia se jugó en Tel Aviv. La Supercopa francesa lleva unos años jugándose. Eso lo han hecho antes que nosotros, jugándose fuera. Más Supercopas, te digo, la de Holanda la ganó el PSV 5-3 al Ajax. Es la Copa Johan Cruyff y además se jugó en el Johan Cruyff Stadium, en el Amsterdam Arena. Y la Supercopa de Portugal se la ganó el Oporto al Tondela, 3-0. El Tondela es un equipo que acaba de bajar a la segunda división y que tiene dirigentes españoles. ¿Te acuerdas de David Belenguer,
sí,
el jugador del Getafe?
Sí,
es el presidente del Tondela. Y Miguel Ángel Méndez, nuestro compañero de Eurosport, es el vicepresidente del Tondela.
Joder, qué tío Méndez, cómo se las busca.
Qué crack Méndez.
Qué tío más grande, qué crack. Bueno, oye, todo esto, claro, prolegó menor del comienzo de las grandes ligas, porque la mayoría de las grandes ligas europeas empiezan ya.
Sí, van a empezar todas entre esta semana y la que viene. Vamos a repasar, si quieres, cuándo empiezan cada gran liga. Empezamos por la Premier. Va a empezar el próximo fin de semana, es decir, este fin de semana, y se ve, como siempre, todos los partidos en DAZN. Empieza el viernes con un Crystal Palace Arsenal. Ese partido es el primero de la Premier 2022-2023. Tenemos un Fulham Liverpool el sábado a 1:30 y tenemos un West Ham City el domingo a 5:30. El United debuta en casa contra el Brighton también el domingo. El Manchester City y el Liverpool, ya sabes que son los grandes favoritos, un año más, y los otros del Big Six, es decir, Tottenham, Chelsea, United y Arsenal, pues vienen por detrás para intentar sorprender.
Alemania empieza también este viernes.
Sí, empieza el viernes, además con un partidazo. Se van a enfrentar el campeón, vigente campeón de las últimas 10 ligas en Alemania, el Bayern de Múnich, va a visitar al próximo rival del Real Madrid en la Supercopa de Europa. Eintracht de Frankfurt, Bayern de Múnich.
Qué partidazo.
Esto en Alemania lo hacen muy bien, ¿eh? El viernes antes de que empiece la liga, a 6:30 de la tarde, hacen una gala con las banderas de todos los equipos, con una presentación chulísima, con un ambientazo en el estadio tremendo. Y después el primer partido, que suele ser el partido del campeón, Eintracht Bayern, el viernes a 6:30, como toda la liga alemana, bueno, como lo mejor de la liga alemana, se va a ver en Movistar. Y el domingo, el próximo sábado, ya tenemos a los otros dos candidatos. El Bayern es el favorito, pero Dortmund y Bayer Leverkusen van a estar en Champions y se enfrentan. Dortmund-Bayer Leverkusen el sábado a 6:30 de la tarde.
Por cierto, Francia también comienza el viernes, ¿no?
Sí, Francia comienza el viernes con un Lyon-Ajaccio. De momento no hay ninguna televisión española que lo va a dar. Sabes que es Cosmos, la empresa de Piqué, la que tiene los derechos para esta temporada y la que viene. Supongo que Mediaset dará algunos partidos del Paris Saint-Germain, pero oficialmente ninguna tele en España tiene los derechos para dar todos los partidos de la Liga Francesa.
Y a Italia hay que esperar para la semana que viene como nosotros, ¿no?
Sí, el sábado 13 de agosto empieza la Liga Italiana con un Milan-Udinese, un Lecce-Inter y un Juve-Sassuolo. Y te termino en Francia, que el Paris Saint-Germain debuta el sábado, sábado 9 de la noche, en campo del Clermont Foot.
Oye, te voy a preguntar rápidamente para que me sintetices cómo se han reforzado los grandes equipos de Europa, sobre todo lo que nos interesa, aspirantes a la Liga de Campeones. El City con Haaland como estrella.
Sí, Haaland 60 millones, Calvin Phillips, el mediocentro del Leeds, ha costado 49. Por primera vez en un tiempo, el City tiene saldo positivo, es decir, ha vendido por 50 millones más de lo que se ha gastado en comprar. Ha llegado también el portero español Estefan Ortega, que es un portero de padre español, nació en Alemania pero de padre español, que jugaba en el Arminia Bielefeld y que tiene 29 años. Se han marchado jugadores como Sterling al Chelsea, Gabriel Jesús y Zinchenko al Arsenal, y Pedro Porro ha sido traspasado definitivamente al Sporting de Portugal.
Dicen que Phil Foden le van a hacer una renovación supermillonaria, creo que hasta cuatro veces de lo que cobra ahora mismo.
Estuvo a punto de irse hace un par de años y ahora, al final, se ha quedado y parece que va a ser titular.
Fichaje estrella del Liverpool es Darwin Núñez.
Sí, 75 millones de euros costó el delantero uruguayo del Benfica. Menos conocido es Fabio Carvalho, otro fichaje del Liverpool, mediapunta portugués de 19 años, que llega procedente del Fulham y que ha costado 6 millones. Y hoy han anunciado la renovación de Diogo Jota hasta 2027. Ahora mismo Diogo Jota está lesionado. La principal salida del Liverpool, por supuesto, Sadio Mane, que se ha marchado al Bayern.
El Chelsea también es uno de los que se está moviendo en el mercado, en cuanto a altas y en cuanto a bajas.
De hecho, hoy ha fichado a dos niños, a dos futbolistas muy jóvenes. El mediocentro Carni Chukwuemeka, que llega del Aston Villa, y Slonina, el portero de la selección juvenil de Estados Unidos, que llega de la MLS. Antes habían llegado Sterling y Koulibaly. En total, 115 millones de momento se ha gastado el Chelsea, porque se va a gastar más. Suena cucurella para el equipo de Tuchel. Y en el capítulo de salidas, de momento han salido Rudiger, Lukaku y Christensen, pero seguro que va a haber más salidas antes de que cierre el mercado.
50 kilos hablan por Cucurella. Bueno, en el Bayern se va Lewandowski, pero también ha habido buenos fichajes, entre ellos,
bueno,
Mané.
De hecho, es que para mí es de los equipos que mejor se ha reforzado entre los candidatos a la Champions. Sadio Mané, Matis de Ligt, el central de la Juve, Gravenberg, el mediocentro o central del Ajax de Ámsterdam, y el joven delantero del Rennes, Matis Tell. En total se han gastado unos 140 millones de euros y ha habido varias salidas. Por ejemplo, el español Marroca, que se marcha al Leeds, Kiri Richard, Sule y Tolisso, por supuesto, aparte de Lewandowski, que se ha marchado al Barça.
Y en el PSG, digamos que el mejor fichaje ha sido quedarse en Mbappé.
Y el de Luis Campos, el director deportivo, que ha sido recomendado por Mbappé, y lo primero que ha hecho Luis Campos es fichar a Vitinha, centrocampista del Oporto, y a Mukiele, defensa del Leipzig, un defensa polivalente, buen jugador. Además han comprado definitivamente a Nuno Mendes, que estaba cedido por el Sporting. En total 90 millones de euros y solo han vendido por 11. Así que antes de que acabe el mercado, el PSG tendrá que hacer algunas ventas para cuadrar sus cuentas.
Evan, me queda un minuto y me gustaría, yo creo, que me contaras a lo mejor el Eintracht de Frankfurt, ¿no? ¿Cómo se ha reforzado el que va a ser rival del Madrid en la Supercopa, te parece?
Pues no ha vendido a ninguno de los titulares de la temporada pasada, de momento, porque hoy me contaban que Kostic interesa al West Ham, pero de momento el serbio, que es el mejor jugador del Eintracht, sigue en la plantilla. También Kamada, el japonés, que el otro día marcó un doblete, ayer marcó un doblete en la Supercopa, en la Copa de Alemania contra el Magdeburgo. 0-4 ganó el Eintracht, así que llega bastante fuerte. Y como hemos dicho antes, el Eintracht abre la Liga Alemana el próximo viernes enfrentándose en su campo al Bayern de Múnich.
Oye, por cierto, ha habido previa de Champions League, ¿no? La penúltima ronda. ¿Te ha llamado?
Sí, la tercera ronda.
Resultado. Había un buen partido, el Mónaco-PSV.
Te destaco ese marcador 1-1 entre Mónaco y PSV. Falta la vuelta, que es la semana que viene. Y el Benfica, que es un clásico de Champions, que dejó fuera, por ejemplo, al Barça el año pasado. El Benfica ha goleado 4-1 al Midtjylland de Dinamarca. Y como te digo, entre mañana, que son el resto de los partidos de ida, y la semana que viene, se ventila esta tercera ronda y falta otra más. Falta otra ronda previa antes de la fase de grupo.
Pues no ha estado mal tampoco el...
¿Te ha gustado?
Sí, Mundo Maldini sin Julio Maldini.
Sin Julio Maldonado.
me ha gustado.
No es lo mismo sin él. La semana que viene viene el maestro.
Sí, señor. El maestro y el otro maestro, que ya tiene unos cuantos años para ser considerado también maestro. Gracias, Evangelio. Un placer como siempre.
A ti siempre.
Hasta luego. Y vamos recogiendo. Porque Edu Azagra, alguna cosita nos queda todavía por contar, ¿no?
Tenemos algunas cositas que contar. Hoy, por ejemplo, la UEFA ha sacado el 11 ideal de la Eurocopa femenina con una española entre las 11 seleccionadas. Ha sido la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí. También tenemos que hablar del jugador del Mallorca, Maden Diaye, que ha recaído de la infección que tuvo en el dedo meñique de su pie izquierdo, que tuvo la temporada pasada con el Tenerife. Y según diversas fuentes, se valora seriamente proceder a la amputación de este dedo. Esperemos que no haga falta y que se recupere lo antes posible. En golf también, Tiger Woods, uno de los mejores golfistas de la historia, ha rechazado la millonaria oferta del circuito de golf creado por Arabia Saudí. Las cifras estarían en torno a los 700-800 millones de euros y Woods se mantendrá fiel al PGA Tour y seguirá compitiendo con ellos. Y por último, pues se está disputando esta semana en Madrid el Premier Padel. El Premier Padel, ya sabéis que es el circuito de pádel dirigido por Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, que hoy ha estado en la capital de España y ha sido una jornada sin sorpresas, donde las dos mejores parejas del circuito, LeBron y Galán, y Paquito y Dineno han avanzado a los octavos de final.
Si esto hubiera sido hace tres meses, ¿qué estaríamos diciendo? Al que la hice en Madrid. Tela, tela. Gracias, Azagra.
A ti, Munilla.
Bueno, señoras, señores, esto solo es la primera parte del partidazo. Llega enseguida el mensaje de Luis Basteiro, que viene con la contraportada con Pablo Lolaso.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que
en mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Contraportada del partidazo de COPE
con Luis Basteiro.
Qué electricidad, vaya conexión, la complicidad de alta tensión. No hace falta hablar, solo mirarnos, el mundo gira.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:05 de la madrugada, hora menos en Canarias. El invitado de hoy me cuesta definirlo, principalmente porque sé que luego me va a llevar la contraria. Está detrás de uno de los perfiles fake o de broma más conocidos de las redes sociales en España, eso seguro que no me lo va a poder rebatir. Es un amante del baloncesto, eso tampoco creo que me lo discuta, y ha escrito dos libros, Antes todo esto era campo atrás y Cualquier tiempo pasado. Se llama Miguel Sánchez, pero se le conoce como Pablo Lolaso. Lolaso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cuántas me rebates? ¿De las tres que llevo dichas de momento? ¿Hay alguna...?
La primera sí que te la rebato.
¿Sí? ¿No eres, porque, no estás pues, detrás de un perfil de broma?
Bueno, no sé, es que no sé, el nivel de broma que tengo ya no sé hasta dónde llega. Desde luego, fake ya, eso sí que no.
No, porque
sí
bueno, ahora llevas con la cara por delante.
Claro, con la cara por delante y no me hago pasar por Pablo Laso, solo faltaba. Es verdad que ahora a lo mejor sí que podría volver a hacerme pasar por él. Ahora que él deja el hueco, podía rellenarlo yo. Pero no, yo creo que ya fake no soy, porque soy... Siempre que salgo en cualquier lado, aquí mismo, soy yo dando mis propias opiniones, no me hago pasar por nadie. Es verdad que si me meto en algún jaleo, diré que era cosa del personaje. Eso sí me viene bien. Ese parapeto sí lo uso.
La entrevista se la vamos a hacer a Lo Laso, aunque tú eres Miguel Sánchez. Voy a empezar por ahí. Tú en realidad eres profesor, ¿no?
Yo soy maestro de primaria, sí. Hace ya, pues este ha sido mi décimo curso ya como maestro de primaria aquí en la Comunidad de Madrid. Y ese es mi sustento, mi suelo, en lo que siempre digo que me mantiene pues los pies en la tierra un poquito.
O sea que ahora mismo estás de vacaciones como buen maestro de primaria.
Estoy de vacaciones, pero como soy padre, que es otro de los trabajos no remunerados que tengo, pues estoy aquí, no diré cuidando al chiquillo, sino estando con él, porque claro, como no soy profe, no hay cole ni para mí ni para él tampoco, entonces estamos juntos todos los días. Aprovecho para comprarme algún finde, porque como mi chica todavía trabaja, pues esa es mi misión. Así que son vacaciones que no te creas que te termino de disfrutar. Y además te diré más, ahora que estamos ya en agosto, yo cuando ya se cumple el 50% de mis vacaciones, que ya me queda menos de lo que llevo, yo ya empiezo con la agonía de que se me están acabando.
¿Sí?
O sea, me quedan todavía 20 muchos días. Joder, y yo digo, ay, Dios mío, que no queda nada ya, que se acaba, que tengo que volver.
Algunos todavía no nos hemos ido, ¿eh?
Yo no sé si os envidio de esto, es que tenéis una semana o 15 días, porque lo organizáis todo bien, explotáis esos 15 días a muerte... Lo disfrutáis, no llegáis a perder la rutina y luego os cuesta incluso menos volver. Yo, nada, sin horarios, todo descabalado, me voy unos días y otros no. Así no se puede vivir, la verdad.
¿Qué tal alumno es tu chaval? Porque te voy a poner en mi caso. Mi madre es profesora y siempre dice que sus peores alumnos han sido sus dos hijos, mi hermano y yo. ¿El tuyo cómo va?
Bueno, tiene 3 años. Ha empezado este año el colegio. De momento, empezó al principio revueltosillo, que me decían que era un poquito rebeldillo, pero le hemos ido metiendo en vereda y me consta que es buen alumno y buen chaval. Yo estoy muy orgulloso, sobre todo, de lo cariñoso que es. Es verdad que a lo mejor todavía no te escribe su nombre ni sabe leer cosas, que tampoco pasa nada porque es muy joven, pero estoy muy orgulloso de que cuando llega a Tolorías, fíjate, cosa más básica, cuando llega a clase a Tolorías, dice buenos días. Que es una cosa muy que parece que no tiene importancia, pero para mí es básico, dar los buenos días a la profesora cuando llega a las mañanas. Estoy muy orgulloso de lo educado y de lo cariñoso que es.
Lo primero de todo, voy a ir al grano. Yo no dejo de leer en Twitter, en tu Twitter en concreto, que estás triste. ¿No te has recuperado todavía de la marcha de Pablo Laso?
Todavía estoy de bajón, sí, porque es que, a ver, ahora lo tengo un poco como aceptado, pero aceptado en verano. Ya visualizo ese momento de la Supercopa en septiembre en Sevilla. Esos primeros partidos en los que ya que ves que empieza, que esto sigue, que la vida sigue y que no está, y que al menos no solo no está, sino que está todo el mundo menos él, porque claro, todo el mundo sube Chus, sube Paco Redondo, sube Lolo, el resto de jugadores, la gran masa, siguen todos, pero falta el capitán del barco, o el que ha sido el capitán del barco hasta entonces ahora estoy tranquilo, pero sé que me va a dar mucha pena. Y me consta que él tiene que estar jodido, porque es que ha sido una situación muy extraña, de la que va a ser difícil que, primero, que lo terminemos de entender los madridistas, y luego que lo asimilemos y a ver qué tal sale luego.
¿Te dolió mucho?
Hombre, me dolió de verdad, es que me dolió a título personal. Primero, ya cuando le di el infarto, te juro que lo sentí como si fuera un familiar, ¿eh? Y luego, pero bueno, dices, bueno, no hay infarto, vale, se ha recuperado, no pasa nada, va a estar bien. Y ya cuando se empezaba a mascar que no iba a seguir, y que luego se confirmó que no seguía, que le echaban, básicamente, que es al final lo que ha pasado, te digo de verdad que me dolió de verdad, pero sobre todo por la injusticia, es decir, ¿qué leche está pasando aquí? Que Pablo, por un lado, saca un comunicado a través de su Twitter diciendo, el médico me dice que estoy en perfectas condiciones para entrenar, y por otro lado, la madre dice, le despedimos, entre comillas, porque no decían eso, sino que no contamos con él, por motivos exclusivamente médicos, siempre te queda la duda, pero ¿qué leches está pasando aquí? Hay alguien que no está contando la verdad, y yo la verdad que confío bastante en Pablo.
¿Entiendes o crees que eres capaz de llegar a entender lo que ha pasado? ¿O te faltan cosas por saber de lo que ha sucedido ahí?
Pues me faltan cosas por saber, o si las sé, no las puedo decir, pero desde luego hay una cosa que no entiendo. Si el Madrid no quería contar con Pablo Laso, le podían haber echado en marzo, cuando perdió 17 partidos seguidos, ese mes,
esa mala racha,
meses horribles, échale ahí. Si tú eres directivo del Madrid y consideras que esto es inapropiado para lo que se espera de este entrenador del equipo, échale ahí. Es que nadie podía haber dicho nada y decir, bueno, pues nada, es una temporada lamentable, todo está yendo fatal, le echas ahí. Pero después de todo eso, el equipo, Pablo coge las riendas, pasa lo de Ertel y Tompkins, el equipo mejora, llegas a la Final Four, estás a puntito de ganarla. Es verdad que el último minuto ese fue lamentable, que es otra cosa que no entiendo y que luego sí que nos hablamos. Pero luego, bueno, a pesar de ello, siguen remando para ganar la Liga y gana la Liga, además, pasando por encima del Barcelona bastante aún.
Sí, sí, sin duda.
Después de esto vas a echar a Pau Laso, no solo por esta temporada, sino por las otras 10. No, y además, para dejar a Chus, con todos los respetos a Chus, que yo creo que Chus lo puede hacer bien y además le tengo cariño y respeto personal porque le conozco y me cae muy bien, además creo que lo puede hacer bien. Pero si me dices, no, es que ha surgido oportunidad de que me traigo a Obradovic o me traigo a yo qué sé, a alguien que dijeras que quiere dar un giro.
Sí, un cambio radical dentro de la dirigencia, claro, del baloncesto en el Real Madrid.
Es un cambio continuista porque el proyecto sigue siendo el mismo, porque Chus, ya lo hemos visto en la final, que los métodos son más o menos los mismos, pero sin Pablo Laso. Entonces hay cosas que no termino de entender ni saber y no sé si las vamos a conocer, si alguien las va a contar claramente en algún momento.
¿A ti cómo te hubiese gustado que fuese la salida de Pablo Laso del Real Madrid?
A ver, es que salir como entrenador de estos clubes siempre es difícil, a no ser que sea el propio entrenador el que avisa que se va, se despida y todo eso. Suele ser siempre de esta manera. Acuérdate que Zidane se fue bien la primera vez, bien para él, porque él dijo, bueno, he ganado, me piro, ya no quiero más riesgos. Pero me hubiera gustado que se pudiera despedir la afición de él, que hubiera habido una rueda, que menos que una rueda de prensa conjunta, alguien del club, ya sea Juan Carlos Sánchez, Florentino o los dos, junto con Pablo Laso, hablando de cara a los periodistas, diciendo lo que ha pasado y la decisión que han tomado, porque al final sí que es verdad que a nivel contractual sí que han llegado al acuerdo,
claro.
Pues tampoco hubiera sido decoroso que salieran una parte del club y la parte de Pablo Laso a explicar lo que ha pasado. ¿Qué menos? Un mínimo de respeto por alguien que ha dado tanto por el club. Pero aunque no hubiera dado tanto, un mínimo de respeto por un trabajador del club que se va. Entonces, eso es lo que me hubiera gustado. Pero hay una parte pequeña de mí que
no lo
quiere,
cree,
pensar,
¿no?
que esta no es la última etapa de Pablo Laso en el Madrid, que en algún momento pues la vida da muchas vueltas. Y yo creo que la historia le debe otra oportunidad a Pablo, de alguna manera, en la que pueda despedirse en condiciones del club con el que tanto nos ha hecho disfrutar a los madridistas.
Siempre has dicho que tu trato con él es cercano, pero que no es que habléis habitualmente, ni mucho menos. ¿Después de su salida del Madrid has hablado con él?
Bueno, hemos tenido algún contactillo, sí, algún contactillo.
¿Has decidido ya qué hacer con la cuenta? Porque Pablo Laso era una cuenta, era y es una cuenta basada en la figura de Pablo Laso. Ahora que él ya no está al frente del Real Madrid, ¿piensas algún tipo de cambio de guión o es un tributo ya a su persona?
Como te dije al principio, es verdad que yo ya no me hago pasar por Laso. O sea, soy yo, Miguel, comentando la actualidad del Real Madrid, para bien o para mal, tanto en el colgador del aro, como aquí cuando me llamáis, que vengo de vez en cuando a lo largo del año, o en Twitter, o escribiendo, o lo que sea, comento el Madrid, que es lo que siempre he hecho, porque yo soy Madrid, no, o sea, yo no soy de Pablo Laso, o sea, yo le quiero mucho, y además le admiraba ya de jugar, pero no soy de Pablo Laso, soy del Madrid, entonces la vida sigue, y yo sigo siendo el Madrid, y yo llegaré a la Supercopa, y a muerte con el Madrid, y a muerte con Chus. Pero es verdad que también, por un puntito, digo, dentro de lo malo de que se ha ido Pablo Laso, lo único que queda ya del espectro en el entorno del Real Madrid de baloncesto, soy yo. En el Twitter lo único que queda es ese Pablo y ese Laso que hay dentro de mi nombre, solo con ese logo que tengo delante. Entonces sí que puede ser un poquito de tributo. Entonces, resumiendo, que hay que seguir, tengo que seguir. No lo voy a dejar. O sea, yo siempre digo que lo dejaré cuando la gente... mayoritariamente me diga que lo es. Cuando deje de hacer gracia me piro, pero de momento aguanto, ¿eh?
No, y de momento la haces, o sea, tú tienes tu tirón, no nos vamos a engañar.
A ver, más o menos o con menos gracia o le haré gracia a unos y a otros me odiarán, pero de momento el personaje que me he inventado y al margen de Pablo Laso, yo creo que sigue vivo todavía, así que hay que continuar.
Bueno,
hay que vivir esta nueva etapa. Hay mucho mucho interés por ver cómo la vamos a vivir, tanto todos los madridistas, yo el primero, hablo desde fuera, o sea, como que tiene mucho juego esta temporada.
Te ha dado esta etapa para escribir dos libros, ¿no? O sea, al final, tu rédito ha sacado también de ahí.
No solo me ha dado para escribir dos libros, sino que estos últimos meses de Pablo Laso casi que me han escrito el guión del tercero.
Porque... Anda, pues te lo iba a preguntar si iba a haber tercer episodio y mira por dónde.
Tú no sé si te has leído alguno de los dos, pero bueno, hay un... punto de realidad en el que cojo pequeños aspectos de la realidad de Pablo Laso, aunque yo siempre digo que no es Pablo Laso el protagonista de mis novelas, pero claro, es un ex entrenador de élite de baloncesto, un gordo, calvo y con gafas, que cuenta cosas que se asemejan mucho a lo que ha podido ser Pablo Laso en el Madrid, pero no lo es. Y es verdad que de cara, cuando acabe la segunda novela, yo tengo ahí, tengo previsto más o menos por dónde va a ir, pero en la novela hago como viajes al pasado para explicar cosas que le están sucediendo en el presente. Viajes al pasado a esa etapa de entrenador en primera persona, en presente, quiero decir. Entonces, esto que ha pasado ahora da pie a esas explicaciones que se tienen que dar, porque es que mi libro, bueno, empiezo por el principio, sin enrollarme. El libro empieza con un exentrenador de baloncesto el que cuenta que ha salido del mundo de la élite de una manera en la que no recuerda. Él, algo le ha pasado muy, muy traumático, que no sabe muy bien quién le echó, de qué manera, y algo raro pasó. Entonces ahora digo, joder, si es que... Claro, y ahora fíjate, la realidad me da pie a explicarlo de alguna manera. Claro, no voy a copiar la realidad, pero de alguna manera algún guiñito a esto que ha pasado va a haber en la tercera novela, explicando qué le pasó a su entrenador para que se le dé la élite de manera tan traumática.
Esperaremos entonces con ansia esa tercera novela. Al margen del baloncesto, ¿consumes también algún otro deporte? ¿Fútbol, tenis o algún otro?
El Madrid de fútbol, después del Madrid de básquet, el Madrid de fútbol lo que más. Y este año además me ha molado mucho el rollito del Madrid de fútbol, que ha sido muy, muy lolasiano, en el sentido este de partidos locos que están perdidos y de repente empiezan a pasar cosas y se acaban ganando, que eso siempre ha sido mucho el Madrid de Pablo Laso, y eso me ha gustado mucho. Ha sido el Madrid de fútbol que me ha gustado más de los últimos años. Luego el resto de deportes, pues nada, te diré que lo basiquito de ver qué hace Rafa Nadal y qué hace Alcaraz. Bueno, los deportes de motor sí que no los soporto, porque yo tengo siempre la discusión, y escribí un artículo larguísimo en el que defiendo y argumento que los deportes de motor para mí ni siquiera son deportes.
Pues hoy se ha publicado que está valorando el Comité Olímpico Internacional que en Los Ángeles el motor sea olímpico.
Pero es que si quieres que te diga mi opinión sobre los deportes que elige el Comité Olímpico Internacional, a mí el Comité Olímpico me come los huevos, yo lo siento. el Comité Olímpico, ¿en base a qué deciden ellos qué son deportes y qué no? Por ejemplo, metieron el karate del anterior, Eole, y ahora lo han vuelto a quitar otra vez. Entonces, los criterios que tiene el Comité Olímpico para mí no definen lo que es un deporte o no, porque van ya la escalada que se inventaron este año, ya todos los deportes de playa, pues sí, van más a otras cosas que no son lo que yo entiendo por deporte. Si algún día queréis y os atrevéis a que tengamos un debate sobre qué es deporte o qué no, lo tengo muy estudiado y ya te digo que escribí un artículo medianamente serio sobre lo que para mí es deporte y lo que no.
Te llamaremos sin duda para ese debate, sobre todo si me matizas que el artículo es medianamente serio. Has dicho que esta temporada del Real Madrid ha sido uno de tus años que más has sentido el Madrid de fútbol en los últimos años, más que los años de Mourinho, que es de donde te he escuchado que era tu máximo nivel de madridismo.
Claro, cuando digo que lo he sentido esta temporada como la más divertida en los últimos años, viajo hasta ahí, claro, aquellos años de Mourinho, pero para bien y para mal, lo que fueron muy intensos. Lo viví con muchísima intensidad. Cuando las cosas salían bien, lo disfrutaba muchísimo, y cuando las cosas salían mal, lo sufrí muchísimo. O sea, tampoco he sufrido tanto al Madrid como los años de Mourinho, pero defiendo siempre esa teoría de que aquellos tres años vinieron muy bien para agitar al avispero, para despertar a este elefante dormido gigante que era el Real Madrid, y es verdad que también eso no se puede mantener mucho en el tiempo. Para mí fue muy estresante, porque si ahora me veis que estoy loco con Pablo Laso, con Mourinho era elevado a la NSP Potencia.
Y de aquella sí que eras hater, porque ahí no dabas la cara.
Te diré más, se lo dije a Juanma Castaño una vez que entré con él ahí, que me entrevistó, y le dije que yo era anti-Juanma Castaño, por supuesto, y anti-cualquiera que hablara mal de José Mourinho. Así fueron aquellos años, fueron años locos. Oye, había que vivirlos en el contexto del momento,
claro,
en el contexto de lo que era el Madrid de aquella época, de lo que era el Barça de aquella época y de lo que eran las redes sociales de aquella época también. Entonces, las cosas descontextualizadas, yo ahora me leería y diría, madre mía, qué barbaridades decías. Pero bueno, en aquel momento, pues oye, era lo que había que hacer, era lo que tocaba.
Uno que era también muy de Mourinho como tú es Ciro López, que se ha enterado de que venías esta noche y que nos ha dejado un mensajito para ti.
¿Qué pasa, Lolaso? ¿Vas a seguir viviendo del cuento ahora que no está Pablo Laso como entrenador del Real Madrid? Porque claro, lo tuyo ha sido, vamos, para mear y no echar gota. Contesta, delincuente, ¿vas a seguir viviendo del cuento a costa de Pablo Laso?
Todo cariño, ¿eh?
Mira, si es que yo he aprendido a vivir del cuento de los mejores. Ciro López es uno de ellos, luego Juanma López Iturriaga, probablemente el rey de vivir del cuento y de vivir de la nada, de algo te inventas un personaje para vivir y sacar y rascarte lo que haga falta. Así que sí, obviamente sí, respondiendo a esa pregunta, claro que voy a seguir viviendo el cuento, pero es que aprendo de ellos. Yo cuando veo a estos personajes, tipo Ciro López, que no paran de reinventarse una y otra vez por sobrevivir, hablando de lo que sea, con quien sea y para el público que sea, eso, pues eso, en el fondo es lo que me gusta. Es verdad que yo soy maestro y ese es mi suelo, como te decía, pero en el fondo les envidio y en algún momento a lo mejor me gustaría probar a dejarlo todo para vivir, pues para vivir de lo que hace él, que es nada, ser él todo el rato. Y a veces hablas con unos, hablas con otros, das tu opinión libremente, dices, ofendes a unos, alegras a otros, eso me molaría mucho. Pero bueno, que sí, sí, que le quiero mucho, por cierto, vaya voz tiene, cada vez le veo más cascado, a ver si descansa un poquito. Pero que sí, voy a seguir rascándote lo que pueda.
Con Ciro y con Iturriaga compartes Colgados del Aro. Hemos rescatado últimamente en la redacción un fragmento vuestro del programa donde habláis de el mejor bocadillo del mundo de Paco Roncero. No sabes la de horas que hemos estado leyendo los comentarios. O sea, es sin duda el hit del verano en la redacción de Deportescope.
Para mí, te lo juro, ya no, porque ya lo tengo ya muy trillado, pero... de ir varias veces a los comentarios y tirarme media hora, 40 minutos leyendo comentarios uno y otro y otro y descojonarme. Y yo vi el momento, pues un día tonto ahí en el programa, decir, oye, ¿habéis oído hablar del programa del bocadillo de Paco Roncero? Y empezar a leerlo. Y es que lo que sale ahí es que me río de manera natural, irremediablemente me muero de risa y no puedo seguir hablando porque es que me hace muchísima gracia. Y eso ha dado la vuelta a España. Yo no sé si queda algún español que no haya visto en nuestro clip ese del bocata de Paco
y si Roncero. Si no queda, que lo busque. El mejor bocadillo del mundo de Paco Roncero. Y una vez terminado el vídeo, por favor, leer los comentarios.
Claro, claro. No, si el vídeo es lo de menos. A ver, el vídeo lo puede
bueno,
ver,
te contextualiza un poco, ¿no? Al final viene de ahí.
Esto sí que ha sido ya... ahí había gente que no me tenía ubicada todavía en el mundo, en mi mundo profesional, y ese vídeo, como ya sí que lo vio todo el mundo, es que... O sea, salía hasta Ibai comentándolo en su Twitch y tal. O sea, millones de españoles y seguramente de hispanoamericanos que también lo han visto, que ya terminó por descubrirme como personaje. Ya no puedo ocultarme más.
¿Y ahora te paran por la calle?
Bueno, sí, a ver, poco. A ver, porque el donde os he conocido es un nicho relativamente pequeño, que es el mundo del baloncesto. Pero siempre hay alguno friki del baloncesto como yo por ahí. Poquitos, hasta el nivel de que me haga ilusión todavía. De hecho, me viene alguno y me dice, ¿te puedo hacer una foto? ¿No te molesta? Digo, yo estoy en ese punto en el que todavía me hace ilusión. No creo que esto se vaya de las manos, porque ya te digo que como no somos futboleros, no nos siguen millones de personas, es difícil que me saluden por la calle una noche de fiesta más de 4 o 5 personas. Pero oye, todavía...
Bueno, pues, ya está, no está mal, 4 o 5 personas cada noche que salgas de fiesta, es un buen número. O eso sales muy poco.
A ver, salgo poco, eso es verdad, pero a ver, entiendo que hay otros que no pueden salir. Me imagino que sale Pipi Estrada, le conocerán 300 personas, a lo mejor, a Pipi Estrada, o al mismo Ciro López. Claro, pues a mí me conocen menos personas y todavía más ilusión que me salga.
Otro de los compañeros que te ha querido dejar un mensaje es Germán Mansilla.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, yo solo quería darte la enhorabuena por la meteórica carrera que estás llevando y preguntarte una cosa que sé que te hace especial ilusión. ¿Qué opinas de la gente que se pone calzoncillo debajo del bañador en la playa?
Es que es asqueroso. Lo de ponerse calzoncillos debajo del bañador es asqueroso, pero yo te reconoceré una cosa. Yo cuando tenía mis 17, 18, 19 años, me los ponía.
Todos hemos pasado por ahí, ¿eh? En esa franja de edad.
Hay veces que tienes que haber hecho tú el acto en sí para después, a posteriori, años después, mirarte y decir, pero es que la gente es asquerosa y tú eras asqueroso. Y yo era con 18 años... Daba todo el puto asco con el calzoncillo por debajo del bañador. Es verdad que eran estos, eran tipo surfero, que...
Tiene un pase, ¿no? Tiene un pase.
Tenía un mínimo pase, porque si no, se caía mucho y se terminaba por ver ciertas partes del pubis que había que tapar. Pero con los de ahora no tiene ningún tipo de sentido y la gente abusa de los calzoncillos del bañador. Pero te diré más, otra cosa que me da mucho asco, que se habla poco, que es los que se ponen en bañadores tipo slip. Eso tampoco, ¿verdad?
Bueno, eso lo comentaste en Twitter, que igual que iban a prohibir jugar con castillos de arena y con la pelota, que también querías que prohibiesen ese tipo de bañadores.
Vamos a intentar ir a las playas a no dar asco y a vestirnos normal, un bañador normal, ya está, sí, más no me complica esa vida.
¿Eres muy hater en tu vida diaria?
Bueno, soy toca pelotas en general. Mi humor y mi manera de relacionarme con mis seres queridos y con mis amigos es tocarles un poquito las pelotas. O sea, por ejemplo, ahora estamos hablando... mañana si quedo con alguien para tomarme algo, si quedo con mis colegas, yo si veo al calvo me meto con el calvo y si veo a... es así, pero con cariño y a la gente a la que quiero, a la gente con la que tengo confianza. Mi manera de quererles y demostrarles que les respeto es meterme mucho con ellos. De hecho, presumimos en mi grupo de amigos que cuanto más amigos somos, más bestias tienen que ser las bromas que le haces, no bromas, sino más bestias tiene que ser
el vacile.
Con lo que te metes de la otra persona, el vacile, exactamente. Entonces, esa es mi manera de ser. Y hay gente, evidentemente, que no lo soporta, que no le hace gracia, incluso que desde fuera dice, esta madre mía, es menudo gilipollas que está hecho el tío este. Otra que me dice, mira, tío, no haga bromas de eso, que por ahí no vayas conmigo, que a mí no me hace gracia. Pero ya es irremediable, es lo que me hace gracia. Me he criado, soy un mostoleño que he tenido que sobrevivir así. Y es, lo siento, pero así me he convertido en esto y así soy.
Antes de despedirte, quiero recuperar un momento de cuando te entrevistaron en Tiempo de Juego, cuando viniste a presentar tu último libro, el segundo, Cualquier Tiempo Muerto Pasado. De aquella estaba tu hijo, si no me equivoco, por ahí, jugueteando. Sí. Y el momento radiofónico fue auténticamente espectacular y yo creo que los oyentes de La Contraportada merecen volverlo a escuchar.
Pablo, ¿quieres hablar tú? ¿Quieres llorar en directo delante de dos personas? Delante de dos personas. ¿Te parece normal esto?
No.
No es normal. Es que no es normal. ¿Qué quieres? ¿Quieres decir algo?
Sí.
¿Qué quieres decir? ¿Qué te gusta más, el fútbol o el baloncesto?
El fútbol.
¡Vete a cagar, hombre! El fútbol, dice.
Casi no se puede.
¿Cuál educación te están dando tus padres? ¿Cuál educación? ¿Quiénes son tus padres? Bueno, ya no puedo hacer más.
¡Qué tío más espectacular!
Increíble el momento, ¿eh?
Lamentable. Le he sometido a terapia reeducativa desde entonces y le voy repitiendo la pregunta de vez en cuando para ver si va diciendo bien la respuesta, pero el cabrón es bastante, es autónomo, ¿eh? Él sigue diciendo fútbol de vez en cuando. Si no tiene ningún tipo de criterio, si en mi casa no se ve fútbol, ni yo juego al fútbol ni nada, no hago nada más que inculcar al baloncesto, a lo mejor por eso, pero yo no sé dónde le salió aquella noche el tipo de juego de decir fútbol, porque es que desde entonces es verdad que luego, el día de la final, que fue después de esa entrevista, él sí que lo estuvo viendo un rato, le gustó, y luego le encantó cuando fue pues con el coche sacando las banderas por la ventana y poniendo el himno a toda pastilla. Se aprendió el himno del Madrid, y bueno, ahí vale, ya tiene cierta relación con el fútbol, pero hasta entonces no, tío.
Y la última que tengo por aquí anotada es tu experiencia como mascota de un equipo de baloncesto.
Pues mira, año 2006-2007 yo creo que sería, que tenía el viaje de fin de curso de la carrera, que el viaje sería en 2006-2007. Y necesitaba dinero porque mis padres me dijeron, de puta madre, vete a Punta Cana si quieres, pero nosotros no te vamos a dar ni un duro. Así que me tuve que buscar algún trabajo. Me apunté en Infojobs y salió mascota de el equipo de baloncesto Fuenlabrada. Eché, me llamaron a la entrevista, yo creo que solo la había echado yo. Nadie más había pinchado.
Es posible.
Nadie más la había pinchado. Fui a la entrevista, les caí bien, no sé si les caí bien, y dijeron, vamos a quedarnos con este porque no va a haber otro que vaya a picar.
Sí, sí. O cogemos al primer pardillo o aquí no viene nadie.
Me fui enmarañando, y cuando me quise dar cuenta, estaba empezando la temporada probándome un traje de ardilla gigante que me hacía pasar muchísimo calor, y ahí estuve toda la temporada, que por cierto fue un temporadón del Fuenlabrada. No en general, pero en casa, los, pues ¿cuántos partidos son? 16 partidos de casa, creo que sacaron 12, que fue una temporada muy buena del Fuenlabrada, sí, sí, me lo pasé muy bien. Pero no repetí porque lo pasaba realmente mal a nivel pérdida de litros. Menos mal que me pilló joven, pero fácil, perdía 3 o 4 litros de líquido porque hacía muchísimo calor, muchísimo calor. Además, una cosa, molaba mucho porque los jugadores cogieron la rutina a las primeras jornadas de que cuando representaban hacían un círculo y me metían en el medio y me daban, pero muy violentamente. De aquellas que estaban, Salvaguardia, Solana, Ferran López... Paraíso, me daban muy fuerte, ¿eh? No te creas que me daban
cosas, o sea que daban no muy solo fuerte. Llegabas a casa deshidratado, sino con moratones por todo el cuerpo.
Exacto, deshidratado y magullado, pero mereció la pena porque me lo pasé muy bien, pero es algo para hacer un año y ya está.
¿Lo pasaste bien en Punta Cana por lo menos?
Lo pasé muy bien, mereció la pena.
Bueno, también ha merecido la pena traerte a esta Contraportada, Lo Lasso. La verdad es que ha sido un auténtico placer compartir este ratito contigo y conocerte un poco más, porque los oyentes te siguen y te ubican en las redes sociales, pero igual no conocían tanto a la persona. Como ya has dicho, vas a seguir con la cuenta, en cierto modo, como homenaje a Pablo Lasso, que ya no está al frente del Real Madrid. Un placer haberte tenido por aquí, Lo Lasso. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Por lo que parece, tenemos Pablo Lo Lasso para rato, aunque lo deja en vuestras manos. Mientras siga haciendo gracia, seguirá. Así que yo creo que algo de futuro todavía tiene. Hasta aquí la Contraportada de este martes 2 de agosto. Mañana miércoles, ya sabéis, más deporte, más partidazo y también más Contraportada. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches. Hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.